Muy buenas tardes, vengan todos familia. Pues vamos a continuar en nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Te pido que abras tu Biblia ahí y empecemos a estudiar verso a verso su palabra en este tiempo. Qué bueno es que Dios nos permita seguir teniendo estos tiempos de enseñanza de su palabra. Su palabra, a pesar de que no hemos podido estar congregados presencialmente, pero su palabra no está presa, como dice la palabra, como decía Pablo, ¿no? Su palabra corre y es glorificada y ha llegado a nuestros corazones todo este tiempo, y hoy pues es un momento donde podemos seguirle adorando, escuchándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Así que te pido por favor que pues quites cualquier distracción que te quite pues este tiempo, la oportunidad de aprender en este tiempo. Te pido por favor, abre tu Biblia ahí en Primera de Samuel capítulo 2, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos revisando la primera parte del capítulo, en esta oración que hace Ana, una oración de gratitud, donde refleja una vida de gozo y no basada en lo que ella pudiera hacer o ni siquiera en lo que había recibido, sino en la salvación de Dios. Vimos un gran ejemplo y veíamos que sin duda esta vida de adoración de esta mujer fue una gran influencia en la vida de su hijo Samuel, al cual había prometido dedicarlo al Señor todos los días de su vida, y estaba cumpliendo, al final del capítulo 1 está cumpliendo esta promesa. Lo lleva a la tutoría de Elí, de este sacerdote que estaba allí en Silo. Y bueno, quisiera hacer una oración para que podamos pues empezar a considerar su palabra. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque quieres hablarnos. Sin duda, Señor, tú has dispuesto este tiempo, Señor, esta reunión, para que para poder estar juntos alrededor de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe. Por favor, háblanos, permítenos tener oídos atentos, ojos abiertos, corazones dispuestos, mentes, Señor, capaces de poder comprender lo que quieres hablarnos, Señor. Pero, Señor, que nada de lo que entre hoy en nuestro corazón se quede infructuoso, Señor, sino que dé fruto, Señor, para tu gloria, Señor. Por favor, háblanos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, nos quedamos en el capítulo, en el versículo 11, ahí en Primera de Samuel 2, y terminaba diciendo este capítulo que el niño, refiriéndose a Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Esto quiere decir que este niño está sirviendo, y me encanta que dice, el niño servía a Jehová. Y dices, ¿cómo un niño puede estar sirviendo a Dios? Y es que realmente la Biblia, en este ejemplo podemos ver que aún para un niño puede ser capaz poder adorar a Dios. Un niño puede adorar a Dios, ¿no? Por eso en nuestra iglesia tenemos un espacio donde los niños pueden aprender, donde pueden tener una clase, porque el propósito de una clase es que un niño llegue a adorar a Dios, llegue a amar más a Dios y pueda servirlo. Eso es lo más importante. En Efesios 4:11, cuando Dios dice que él constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, maestros, dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? A fin de que podamos servir, ¿no? Y creo definitivamente que Elí iba a capacitar a Samuel para esta obra del ministerio, pero vemos a este niño Samuel, ese niño pequeño, probablemente 5 o 6 años, ya sirviendo a Dios, y dice delante del sacerdote Elí, porque él iba a fungir como su tutor, como su entrenador en esta área tan importante del ministerio. Obviamente Samuel estaba haciendo labores pequeñas dentro del servicio en el tabernáculo de reunión, cosas que podía hacer de acuerdo a su edad, pero era capaz de poder hacerlo. Y bueno, ¿Y por qué empiezo leyendo esto? Lo vimos un poco la semana pasada, pero hoy vamos a ver una serie de contrastes, muchos contrastes con este hijo de Elcana y Ana, Samuel, y con los hijos de Elí. Estos hijos de Elí son introducidos en el capítulo 1, al iniciar el libro, son introducidos cuando dice en el versículo 3 que Elcana subía a ofrecer sacrificio donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés. Vamos a estar enfocándonos en estos dos personajes, bueno, tres personajes, porque vamos a estar hablando mucho de Elí, pero vamos a estar viendo este contraste con Samuel. Ya lo vemos, un niño que sirve y que está siendo entrenado. Y dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y bueno, empezamos a observar un poco acerca de estos jóvenes, dice aquí, que fungían como sacerdotes en el servicio, ahí donde estaba el arca del pacto en Silo, en este lugar donde iban a adorar. Nos empieza a narrar cómo era la impiedad de estos hombres, cuáles eran estos pecados de estos hombres, pero es muy interesante que inicia diciendo que eran hombres impíos. La palabra que se ocupa en el original al decir hombres impíos está diciendo hijos de Belial. O sea, está diciendo estos hijos de Elí eran hijos de Belial. Belial era un considerado como un demonio, o lo podemos poner como en un paralelo al diablo. Estos hombres eran hijos del diablo, ¿no? Y dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Es muy interesante esto porque la palabra impío significa deshonrar a Dios, ¿no? Entonces, estos hombres no honraban a Dios, no amaban a Dios, pero tampoco tenían conocimiento de Jehová. Y el conocimiento que se refiere y que vemos constantemente en la Biblia no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia. Dios quiere que lo conozcamos en una relación. Porque Dios no es un libro, Dios no es un tema, ¿no? No hacemos un estudio de Dios como si fuera un objeto a estudiar. Dios es una persona. Y Él quiere relacionarse con su creación. Él nos creó para que nos relacionemos con Él. Entonces, al decir que ellos no tenían conocimiento de Jehová, quiere decir que ellos no tenían una relación con Dios. No tenían una relación con Dios y no lo amaban. Esa era la razón por la que ellos tenían esta costumbre. Si te das cuenta, en el versículo 13 habla de que era la costumbre de los sacerdotes. Y estos sacerdotes tenían una mala costumbre. Y dice que su costumbre era arrebatar al pueblo lo que el pueblo ofrecía en sacrificio. Ellos eran hombres egoístas. Ahora, es muy interesante porque los sacerdotes, Dios les había asignado una porción. En Levítico nos habla acerca de los sacrificios que eran ofrecidos a Dios y nos habla de todo el proceso de lo que implicaba un sacrificio. Una persona venía a ofrecer un sacrificio, tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal que se iba a sacrificar, lo tenían que degollar, la sangre que del animal la tenían que rociar alrededor del altar, eso lo hacían los sacerdotes. Después tenían que partir el animal por sus partes y apartar ciertas partes del animal que tenían que ser del todo quemadas. ¿no? Pero habían partes del animal que eran reservadas para el sacerdote, específicamente el pecho del animal y la espaldilla. Eso Dios lo dicta en la ley para que eso fuera exclusivamente del sacerdote, una porción especial que le da al sacerdote, y lo demás del sacrificio también era para el consumo de aquella persona que había ofrecido el sacrificio para poder tener comunión con su familia respecto a este sacrificio. Entonces, pues la ley ya estaba dada y estos hombres no obedecían lo que decía la ley, porque dice que mientras la carne se cocía, esto es mientras el sacrificio se estaba llevando a cabo, ellos tomaban un tenedor, un garfio de 3 dientes, y lo metían a la olla o lo que fuera, y sacaban la carne incluso antes de que terminara el sacrificio. Entonces ellos lo que estaban haciendo es interrumpían el sacrificio. Era una, podríamos decir, una total irreverencia ante este momento importante. Fuera un sacrificio por el pecado o fuera un sacrificio de gratitud, ellos estaban irrumpiendo en ese momento tan importante para aquel que estaba sacrificando eso, ¿no? Dice que tomaban lo que ellos querían, porque tomaban lo primero que sacaban. No es que metían el tenedor y sacaban la espaldilla que les pertenecía, sino es que sacaban lo que ellos querían. Y probablemente estos hombres no estaban considerando que Dios les había dado esta porción especial. Estaban menospreciando eso y querían algo más. No estaban satisfechos con lo que Dios les había provisto. Aparte, dice en el versículo 15 que antes de quemar la grosura, en Levítico capítulo 3 versículo 16 nos dice que la grosura le pertenecía solo a Dios. Esa pieza especial Dios la había pedido para él y había pedido que fuera del todo quemada para Dios. Esta parte no solamente era una parte que probablemente sabía muy bien, sino que olía muy bien. Y Dios dijo, eso lo quiero que lo quemes completo para mí, la grosura es mía. Pero estos hombres llegaban y arrebataban la grosura de aquellos que estaban ofreciendo el sacrificio, y de una manera bastante violenta, porque incluso la persona que estaba ofreciendo el sacrificio le decía, no, ¿por qué no dejas primero quemar la grosura y ya después tomas y te llevas lo que quieras? ¿No? De por sí ya le estaban quitando a ellos lo que les pertenecía. No era de los sacerdotes, sin embargo, ellos con violencia lo quitaban y le decían, no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Y ellos la querían cruda. Y es algo muy probable, y algunos comentan que probablemente lo que querían era hacer negocio. Si ya está cocinada, pues no la puedo vender, pero si me la das así sin cocinar, yo puedo incluso hacer negocio con ella, ¿no? Ahora, dice que eran los criados de los sacerdotes. No era Ofni y Finés los que iban a hacer esto, sino mandaban a sus criados. Pero el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Aunque ellos mandaban a sus criados, y eran sus criados los que hacían esta violencia y este abuso, e irrumpían irreverentemente dentro de este sacrificio, Dios veía el pecado de estos jóvenes. Porque ellos eran los representantes de Dios ante el pueblo. Ellos tenían que guiar al pueblo a adorar, y no lo estaban haciendo. Y Dios veía esto. Y entonces dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que hacían estos jóvenes al menospreciar el sacrificio de Jehová provocaba que el pueblo también menospreciara las ofrendas. Una persona que iba con gratitud a Dios para sacrificar un cordero, de pronto se veía en esta situación y que le quedaban ganas pues de no volver a ir a sacrificar nada. Dice, no, pues es que me están violentando, ¿cómo voy a ir a ofrecer sacrificios? Y entonces desanimaban al pueblo de adorar. Esto era terrible y Dios lo veía terrible. Y dice que era muy grande el pecado de ellos porque menospreciaban las ofrendas. Guiaban al pueblo a una apostasía. Porque guiaban a un pueblo a un alejamiento de Dios, a una frialdad espiritual, lo contrario a lo que debían hacer. Y entonces continúa diciendo en el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y vemos el contraste nuevamente, ¿no? Mientras nos habla acerca de estos hombres malos, nos habla de Samuel, que ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Te decía, en el versículo 11, dice que el niño ministraba, y aquí nos habla del joven. Ya pasó tiempo. Este niño empieza a crecer, se está convirtiendo en un joven, pero en un joven que fíjate, dice, ministraba en la presencia de Jehová. En el versículo 11 dice que ministraba a Jehová delante de Elí. Pero aquí ya está ministrando delante de Jehová. Qué importante que un niño que vaya creciendo empiece a tener una relación personal con Dios. No solamente un niño a través de sus padres tiene que recibir la palabra de Dios, sino qué importante es que empiece a tener una relación personal con Dios. Que él mismo pueda abrir su Biblia, que él mismo pueda empezar a orar particularmente y tener esta relación con Dios. Esto es bien importante. Pero vemos aquí a Samuel creciendo. Se convierte en un joven que está ministrando y dice vestido de un efod de lino. Esto quiere decir que está ya empezando a ejercer las funciones exclusivas del sacerdocio. Y tiene una vestimenta especial que lo identifica ya como uno de los sacerdotes que están sirviendo ahí en el tabernáculo. Y nos menciona, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Ana, ya conocimos a ella, una mujer de pronto afligida, de pronto angustiada porque no podía tener hijos, pero Dios le concede este hijo, le concede esta petición que hace. Y después vemos una gratitud completa, una lealtad a Dios, porque cumple la promesa de llevar a su hijo. Pero esto no quiere decir que se olvidó de su hijo, ¿no? Sino que ella amaba a su hijo. Y dice que cada año que iban, le llevaba un obsequio. No sé cómo sería esta túnica que ella le llevaba, pero seguramente iba hecha con mucho amor, ¿no? Una muy buena madre, ¿no? Y yo creo que todo esto era para Samuel bien importante. Entonces, pero Samuel seguía ahí, ¿no? Solamente lo podía ver en este tiempo, le podía llevar este presente, pero Samuel seguía ahí, como dice ahí, sirviendo en la presencia de Jehová. Versículo 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Ahí vemos a Elí, este sacerdote y juez de Israel, que ve a Ana, la conoce bien, dice, es una mujer leal, y le hace una profecía, y le dice a Elcana que Dios te conceda hijos de esta mujer. Ahora, Elí sabía que esta mujer era estéril, sin embargo, le da estas palabras, y fíjate, versículo 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y ves cómo Dios bendice a Ana más de lo que ya la había bendecido. Porque Ana estaba satisfecha, lo podemos ver en la oración que hace en los versículos anteriores. Ana estaba agradecida, no le faltaba nada. Pero Dios es así. Dios da en abundancia. Dios no le debía nada a Ana por haberle dado a su hijo, porque Ana misma le había ofrecido sin que Dios se lo pidiera. Sin embargo, Dios que decide darle más, y Dios obra un milagro tras otro milagro tras otro milagro en la vida de Ana, porque tuvo 5 hijos más. Dios le concede, ¿no? Y dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y mientras él crecía, dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? ¿Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, mientras Samuel crecía, dice que Elí era muy viejo. Y evidentemente, Elí ya no era ese líder que necesitaba el pueblo. Era un hombre viejo que incluso había puesto a sus hijos al servicio, porque él ya no podía hacerlo. Pero la obra de Dios tenía que continuar. Y sabes, la obra de Dios no depende del hombre, depende de Dios. Y mientras un hombre es viejo y ya no puede llevar a cabo el ministerio, Dios está preparándose otro hombre que va a llevar a cabo esta labor tan importante de juzgar al pueblo y guiarlos a la adoración, que iba a ser Samuel, ¿no? Y vemos aquí a este hombre, a este Samuel, este joven creciendo. Ahora, ya vimos los pecados de los hijos de Elí, los pecados de su pueblo, ¿no? Pero aquí nos menciona acerca de los pecados de sus hijos, porque dice que él, a pesar de ser viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Esto no era un simple rumor. Con todo Israel hacían esto constantemente, y dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres eran un grupo de mujeres que estaban dedicadas al servicio ahí en el tabernáculo. Mujeres que tomaron una decisión de dejar incluso el privilegio de ser esposa y madre, y se dedicaban al completo servicio del tabernáculo. Estas mujeres que querían servir a Dios ahí, dice que los hijos de Elí dormían con ellas. Estos hombres vivían en una inmoralidad sexual, tomando a estas mujeres como probablemente como objetos para su propio placer, ¿no? Y entonces vemos que por un lado hacían tropezar al pueblo con los sacrificios, guiándolos a pecar, a desanimarse, a menospreciar los sacrificios, pero también vemos haciendo tropezar a estas mujeres que también querían servir a Dios. Esto es muy triste, ¿no? Pero, ¿sabes? Esta codicia que tenían estos jóvenes y esta inmoralidad es una amenaza constante al ministerio, ¿no? Incluso hoy en nuestros días, en el ministerio y la iglesia, nos enteramos de tantos casos de que la codicia y la inmoralidad en un pastor, en un líder, puede llevar a un caos en una iglesia. Es terrible. Realmente, y estos hombres hacían tropezar constantemente a estas mujeres. Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 18. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y a Dios le es importante el cuidado que tenemos de la gente a nuestro alrededor. Y por eso lo lleva Jesús hasta ese punto. Mejor es que se cuelguen una piedra y que se lancen a lo profundo del mar. O sea, lo que merecen estos hombres es la muerte. Y ahorita vamos a hablar mucho más de ello, porque realmente el castigo para estos hombres debió haber sido severo desde hace tiempo atrás, ¿no? Pero veamos cómo Elí los reprende, su padre. su padre que no solamente fungía en este momento como su padre, sino como, podríamos decir, como su jefe, porque era el sumo sacerdote, era el que estaba por encima de los sacerdotes. Entonces, él les dice, versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Veía algunos comentarios y algún comentarista decía, yo no sé por qué preguntó por qué, porque no debería haber preguntado por qué, ¿no? Como si ellos pudieran decir, ah, pues lo estoy haciendo por esto, ¿no? Realmente no había razón al hacer este pecado, al cometer eso, pero Elí pregunta, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, te decía, no era un simple rumor, todo el pueblo lo sabía. Incluso dice, no hijos míos, porque no es buena fama. Y parece que a Elí le importaba mucho más la fama que lo que estaban haciendo sus hijos. Ahora, esta palabra o esta frase, buena fama, no es buena fama, también significa mala noticia. Es una mala noticia lo que escucho. Y me ponía a pensar en que mala noticia es lo contrario a buena noticia, ¿no? Y nosotros sabemos que el evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿no? Pero qué lamentable es que con nuestras vidas, lo que debería ser una buena noticia, la convertimos en una mala noticia para aquel que nos observa, para aquel que está a nuestro alrededor. Porque le hablamos de la buena noticia, el evangelio de Cristo, pero con nuestras vidas, no se los antojamos, ¿no? Hacemos lo que hacían estos hombres, ¿no? Hacemos menospreciar el sacrificio de Jesús cuando nosotros vivimos vidas de impiedad como estos hombres, profesando ser sacerdotes, ¿no? Que es la profesión que llevaban a cabo. Sin embargo, vivían en impiedad. No tenían temor de Dios, no conocían a Dios. Entonces, realmente Elí es suave en sus palabras. Y fíjate, a pesar de eso, en el versículo 25 les dice algo bien importante Elí. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y es la verdad. El pecado se comete contra Dios. Y sí, vivimos en un mundo donde pues, hay países y cada país tiene sus reglas y lo conocemos como delitos, ¿no? Y si alguien le hace algo mal a otra persona, pues tenemos jueces, quien les juzgue, ¿no? Pero cuando pecas contra Dios, ¿quién va a juzgar entre ustedes? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo justo. ¿Quién puede ser intermediario entre el hombre y Dios? ¿No? Y qué importante es que cuando nosotros confrontamos a nuestros hijos con su pecado, les digamos lo que Elí les dijo a sus hijos. Lo que ustedes están haciendo, están pecando contra Dios. No solamente son cuestiones de que ofendiste a tal persona. Estás pecando contra Dios. Es pecado contra Dios y Dios lo ve. Pero algo más que hace Elí es pregunta. ¿Quién rogará por él? Si pecas contra Dios. Ahora esta pregunta, en este momento, no puede ser contestada. Elí no sabe quién rogará por él. Pero me encanta que hoy, ya conociendo el Evangelio, conociendo al Señor Jesús, sabemos que aquel que ruega por nosotros es Jesucristo. Él es nuestro intercesor. En 1 Juan 2, versículo 1, el apóstol Juan les está escribiendo a la iglesia y les dice, les escribo esta carta, estas cosas se las escribo para que no pequen. Porque ustedes ya son libres del pecado. Porque no tienen por qué vivir esclavos si Él ya los ha librado. Les escribo esto para que no pequen. Pero, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Esta pregunta la podemos responder. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque podemos hablar a nuestros hijos acerca del pecado. y que el pecado es contra Dios y tenemos que confrontarlos con el pecado. Pero también les tenemos que hablar de la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿No? Me encanta cómo describe Juan en su evangelio, en el primer capítulo, a Jesús. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y sí, Jesús viene y nos dice la verdad. Él nos habla con la verdad y nos dice que somos pecadores y que hemos pecado contra Dios. Pero, ¿sabes? También nos muestra la gracia. Él se ha dado por nosotros. Él es lleno de gracia y verdad. Y creo que eso es algo bien importante que haya en nuestra casa, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de una familia que ha perdido de vista el temor de Dios. Y ahorita vamos a ver más de ello, porque el pasaje es muy profundo acerca de esto, pero dice el versículo, terminando el versículo 25, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero ellos no oyeron. Cerraron sus oídos. ¿Qué triste es esto? ¿Qué triste es cuando un hijo no quiere escuchar? Un hijo que es rebelde y cierra sus oídos. Ahora, nos da una razón. Nos dice por qué no oyeron. Dice porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y pareciera como si Dios fuera entonces el responsable de que ellos no pudieran oír. Ellos querían realmente oír lo que Elí les decía, pero pues Dios se los impidió. Entonces, Dios es injusto. Pero no, ¿sabes? Dios había determinado algo: hacer justicia. Dios es justo e iba a hacer justicia en la vida de estos dos jóvenes. Ahora, hacer justicia es darles lo que se merecen. Y claramente ellos merecían la muerte por su pecado. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 21. Y esto lo vimos cuando pasamos por ahí hace tiempo. Y la verdad es bastante sorprendente lo que habla la ley acerca de un hijo rebelde. Y Dios quería esto en su pueblo. Y fíjate lo que dicta Dios en su ley, aquí en Deuteronomio 21, desde el versículo 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la de su madre, y habiéndole castigado no obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y dices, wow, la ley es fuerte. La ley es realmente algo, yo puedo decir, imposible de cumplir, ¿no? Qué triste que mucha gente quiere justificarse por medio de la ley. Por eso dice Pablo, pues, el que quiera cumplir la ley debe cumplirla completa, ¿no? Y te topas con este pasaje y dices, no, pues en eso no podría. ¿Cómo voy a sacar a mi hijo para que lo apedreen? Pues mira, eso es lo que debió haber hecho Elí. Porque esto no es que de pronto los hijos de Elí fueron rebeldes. No, de pronto, es que fueron rebeldes, no. Él había permitido que llegara este momento. Porque si te das cuenta, ahí en el versículo 12, no, permíteme, versículo 13, dice, y era costumbre de los sacerdotes. O sea, ya era una práctica, ¿no? En primera de Juan, capítulo 3, acompáñame ahí, primera de Juan 3. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. O sea, ¿quieres ver que una persona es justa? Pues el que hace justicia. Y dice, el que practique el pecado es del diablo. ¿Te acuerdas cómo te decía en el original que dice, hijos de Belial? Estos eran hijos del diablo. Y dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y sabes, una persona que ha nacido de Dios tiene la capacidad de renunciar al pecado. No practica el pecado. Ahora, ¿un creyente peca? Sin duda, seguimos viviendo en una naturaleza de pecado. Pero un creyente no practica el pecado, porque el espíritu que mora en él le redarguye de pecado y lo lleva a arrepentimiento. Por eso dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, porque nadie puede decir, yo no he pecado. El que dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero el que reconoce su pecado y viene y se arrepiente y lo confiesa, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo. Ahora, los creyentes podemos pecar, pero no practicamos el pecado. Una persona que está practicando el pecado, ¿sabes? Es hija del diablo. No ha nacido de nuevo, necesita un nuevo nacimiento, necesita nacer del Espíritu. Una persona que practica el pecado, y estos hombres tenían la costumbre, acostumbraban a hacerlo. ¿Y por qué habían llegado hasta esa costumbre? Porque se los habían permitido. Elí, como el sumo sacerdote, no había tenido el valor de detenerlos, de quitarles aquello para que no siguieran haciendo pecar al pueblo. Incluso, como vimos, según la ley, ellos debían morir, porque eran hijos rebeldes. Elí tenía que sacar a sus hijos al pueblo y decirle, mis hijos son contumaces y rebeldes, y tenían que morir apedreados. ¿Por qué llegaron hasta este momento? Porque Elí era un hombre que no cumplía la ley. Sigamos leyendo. Bueno, solamente donde dice esta parte que dice que Dios había decidido hacerlos morir. ¿Sabes? Estos hombres habían llegado hasta este punto y habían llegado endurecidos. Y Dios había decidido hacerlos morir. Esto es, Dios había afirmado su corazón en la decisión que ellos habían tomado. Qué terrible es cuando Dios permite, o más bien Dios afirma tu dureza. No quieres oír, no quieres oír. Te vuelven a hablar y no quieres oír, y no quieres oír. Y tu corazón se va endureciendo y llega un momento en que Dios dice, ok, ¿no quieres mi misericordia? Entonces, ok, yo te afirmo ahí donde estás. Y entonces en ese momento ya no puedes oír. Ya no puedes oír, es terrible eso. La dureza del corazón. Por eso dice en Hebreos 3, versículo 7, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si aún puedes escuchar un susurro mientras estás escuchando la palabra de Dios, es momento de arrepentirte. No endurezcas tu corazón, porque si sigues endureciendo tu corazón, será como el de Faraón. ¿Te acuerdas? Endurecía su corazón y Dios afirmaba su corazón ahí. En esa dureza él quería estar endurecido. Y estos jóvenes querían estar endurecidos. Dios había determinado hacer justicia, no darle misericordia. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿No? Mientras Dios había resuelto hacer morir a Ofni y Finés, y mientras tenían mala fama ante el pueblo, chécate, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Dios sí lo aceptaba. Y no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Tenía buena fama ante el pueblo. Pero me encanta que dice, el joven Samuel iba creciendo y continúa creciendo. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo para un creyente de endurecerse? Cuando no quiere seguir creciendo. Cuando dices, yo ya no, yo ya conozco mucho. No, yo ya llevo 40 años sin Cristo. No, yo ya, yo ya pasé por este discipulado y este discipulado. No, yo ya no necesito discipularme. ¿Sabes qué? Estás en peligro de endurecerte. El joven Samuel seguía creciendo. Qué importante es mantenernos enseñables. Que Dios nos siga hablando y que sigamos creciendo. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Qué interesante que Dios no solamente quería que Elí entendiera que era grave el pecado de sus hijos por lo que oía de la gente. Dios quería que supiera que él también estaba indignado por esa situación. Y envía a un hombre. No nos dice quién es este hombre. No nos da su nombre. Sin embargo, dice un varón de Dios. Y un varón de Dios que habla de parte de Dios, porque empieza diciendo: así ha dicho Jehová. Y lo primero que dice Dios es: no me manifesté yo claramente. Lo que está diciendo Dios es: yo me manifesté. Además dice: yo los escogí. Yo escogí a Aarón, a su familia, por sacerdotes. No les di reglas. Yo fui el que lo hice. Diciendo Dios: yo soy el que mando. Yo soy su Dios. Y yo hice esto. Yo me manifesté. Yo los escogí. Y aparte dice: yo les di a hacer esto, ¿no? Yo mandé ofrecer. Y esto habla de que Dios les dio este privilegio. Dios les dio a esta familia de los levitas, del linaje de Aarón, la familia de Aarón, les dio ese privilegio de ofrecer sacrificios. ¡Qué increíble! Ellos podían ver, ellos podían ser testigos de un hombre arrepintiéndose, trayendo un sacrificio por el pecado. Ellos podían ser testigos de un hombre agradecido, trayendo una ofrenda de paz. Ellos tenían ese privilegio de participar en ese momento importante de reconciliación con Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Ellos tenían el privilegio de quemar incienso, dice también ahí. Quemar incienso. Y esto se refiere a las oraciones. Este olor grato que sube ante la presencia de Dios. Ellos tenían el gran privilegio de la oración. Ellos también tenían el privilegio de llevar efod, dice ahí. Llevar efod delante de mí. Y esta era una vestidura especial muy característica, muy importante, de mucha grandeza, de gloria. Ellos tenían el privilegio de llevar la gloria de Dios y mostrarla en ellos, en su vestimenta. Ellos no solo esto, tenían el privilegio de administrar las ofrendas. Dice ahí que ellos recibían las ofrendas de los hijos de Israel. Era un gran privilegio. Pero dice el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Híjole, ellos hicieron, tomaron este privilegio y lo hicieron, lo tiraron al piso y lo pisotearon. Es lo que está diciendo. Ustedes están hollando los sacrificios y las ofrendas. ¿Por qué? La razón es porque le dice a Elí: honras a tus hijos más que a mí. Cuidado, cuidado con tener a nuestros hijos como nuestro Dios. Amarlos más que a Dios mismo. Eso es lo que hizo Samuel. Elí. Nuestros hijos tienen un lugar en nuestra vida, un lugar muy importante en nuestra vida. Son herencia de Dios, dice su palabra. Pero nunca deben tener el lugar de Dios. No podemos temer a nuestros hijos, incluso a las reprimendas que podemos darles. No, es que si le digo se va a poner... Y tenemos que hablar con ellos, porque si tenemos temor a nuestros hijos, demostramos que no tenemos temor a Dios. Elí había honrado a sus hijos. ¿Recuerdas en Efesios 6, 6:1, dice: les dice a los hijos: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quién tiene que honrar a quién? El hijo tiene que honrar al padre, no el padre al hijo. Es lo que Dios dijo. Pero aquí vemos a Elí honrando a sus hijos, incluso dándole una honra mayor a la que Dios merece. En Mateo 10, acompáñame allá, Mateo 10, versículo 34. Jesús les dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero chécate lo que dice aquí en el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabes? Para poder amar más a Dios que a tus hijos, necesitas primero tomar tu cruz y seguir a Jesús. A veces ese amor natural, y digo natural porque viene de una naturaleza pecaminosa, es tan dañino para nuestros hijos. No digo a veces, siempre. Siempre ese amor natural es dañino para nuestros hijos. Necesitamos amar a nuestros hijos como dice su palabra. Por eso dice ahí mismo en Efesios 6: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitan ser disciplinados y amonestados. Es nuestra forma de criar a nuestros hijos, con la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos, los provocamos a ira. Terminamos haciendo hijos malcriados como omnífines, ¿no? Estos jóvenes que llegaron hasta este punto y tenían la sentencia de muerte sobre ellos. Pero qué importante era para Elí enseñarles. Ahora algo que más dice, ahí en el versículo 29 dice: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. No dice a Elí, engordándolos. No dice: tú los engordaste a tus hijos con las ofrendas de mi pueblo. Dice: ustedes se engordaron con las ofrendas de mi pueblo. O sea, Elí era un ejemplo. Probablemente cuando Elí les dijo a sus hijos: ¿cómo meten el tenedor ahí en la ofrenda para sacar lo que quieren? Probablemente alguno de ellos volteó y dijo: papá, tú has hecho lo mismo. Así nos enseñaste. Elí era un mal ejemplo. Por eso Dios va y manda a este hombre y le dice esto. Fíjate la consecuencia. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sabes que Dios hace justicia, porque Él es justo. Y dice el versículo: por tanto. Y alguno puede decir: no, pues no es para tanto. Sí, sí lo es. El pecado merece retribución. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y de pronto Dios le da una profecía a través de este hombre que nos va a hablar no solamente del sacerdocio de Samuel, sino nos va a hablar de un sacerdocio más grande. Porque Dios echa abajo el sacerdocio por la familia de Elí. Y de hecho, no solo por la familia de Elí, sino por la familia de Aarón. Porque dice, dice Dios: yo había dicho que andarían perpetuamente delante de mí, pero dice: no puedo ser injusto. Por eso dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dices: pues Dios es un Dios bastante vengativo. Dios es justo. Y sí, la Biblia dice que de Dios es la venganza. Pero Dios es justo. Y sabes, Él salva a aquel que confía en Él. La confianza está relacionada con amor. Así que aquel que dice, yo creo que tú eres digno de confianza, Dios lo honra con su salvación. Pero aquel que menosprecia su salvación, Dios le dice, ok, no la quieres. Te la has tenido un poco, no te voy a poder honrar con este regalo porque tú lo estás menospreciando. Dios es justo y dice, los que me honran, los honro. Pero a los que me menosprecian, como los que me desprecian, dice, serán tenidos en poco. Versículo 31 dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y de pronto empieza a hablar de lo que se le va a quitar, ¿no? Dios quita el privilegio. Cuando dice que cortaré tu brazo, no está hablando de una manera literal, sino está quitando el poder, ese privilegio que tenían los sacerdotes. Dice, yo voy a quitar ese poder. Dice, no hay anciano, ¿no? Para la cultura judía un anciano era muy importante, llegar a esa edad. Dice, no habrá anciano. No solo eso, dice, verás tu casa humillada. Los que nazcan en tu casa morirán en una edad temprana. Está hablando de muerte. Qué fuerte. Pero ¿sabes qué? Para Dios no es poco. El pecado merece retribución. La paga del pecado es muerte. Versículo 34 dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y podremos decir, va, bueno, este hombre de dónde salió, no dice ni su nombre. ¿Es verdad su profecía o nada más está hablando cosas? Bueno, él dice una cosa. La señal de que lo que te estoy diciendo es cierto es esta. Tus dos hijos van a morir en el mismo día. Eso se cumple en el capítulo 4, en el versículo 11, cuando están en la batalla, llevan el arca, como este amuleto que creía el pueblo que de esa manera está ahí, Ofni y Finés, a un lado del arca, y los matan y se llevan el arca. ¿No? Y me vas a decir, ya me spoileaste. Bueno, yo creo que en la Biblia no podemos spoilear a nadie, la tenemos para leerla. De hecho, yo te aconsejo que sigas leyendo. Sigas leyendo y vayamos leyendo juntos y estudiando juntos. Es importante, pero ahí se cumple la palabra. Y entonces demuestra que este profeta es un profeta, no es un profeta verdadero. Está diciendo la verdad. Se cumple en el capítulo 4. Y fíjate, el versículo 35 es bien importante. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Me encanta, porque dice Dios, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y sabes, esta palabra se cumple en Samuel. Samuel fue un sacerdote fiel. Desde el día que su madre lo lleva a ese lugar y empieza a servir, lo vemos sirviendo hasta el último día de su vida, muere sirviendo al Señor, fue un sacerdote fiel. Pero también más adelante se cumple en otro sacerdote, un sacerdote llamado Sadoc, en el tiempo de Salomón, cumpliendo la palabra de Dios, que Dios le da aquí a Elí, que dice que lo va a quitar del ministerio, va a quitar su familia del ministerio, En Primera de Reyes nos habla que Salomón echa fuera a Abiatar, que era el sacerdote que estaba, que era de la familia de Elí, del sacerdocio, y pone al sacerdote Sadoc. se cumple también ahí. Pero sabes, este versículo se cumple en Jesús. Él es el sacerdote fiel que ha hecho conforme a su corazón. ¿Sabes qué hay en el corazón de Dios? Amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para salvarnos. ¿Sabes? Dios quería salvarnos y Jesús vino a ser ese sacerdote para nosotros, que nos lleva a rendir a Dios sacrificios, que no nos humilla, que no nos hace menospreciar su sacrificio, al contrario, nos invita a adorarle. Jesús es ese sacerdote. Acompáñame para terminar ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 11. Todo el capítulo habla de este sacerdocio de Jesús. Un sacerdocio que no es del linaje de David, del linaje de Leví, de la tribu de Leví. No es un sacerdocio levítico, sino este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y dice versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacrificio, al sacerdocio, perdón. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que, ¿sabes? Se han levantado muchos sacerdotes, pero estos sacerdotes, y bueno, lo voy a decir más adelante, esos sacerdotes mueren, como ya vimos, como la familia de Elí, mueren. En el capítulo 4 vamos a ver al sacerdote Elí y a sus hijos muriendo. Y es necesario que se levante otro sacerdote. Pero de Jesús se habla que tiene una vida indestructible y es un sacerdote para siempre. Dice versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y sabes, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, que es un sacerdocio, que tiene un sacerdocio inmutable, puede salvarte, puede salvarnos, si nos acercamos por medio de él a Dios. Por eso dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y chécate su descripción: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sabes? Dios ha establecido un sacerdocio diferente. Dios ha prometido, Dios le prometió por medio de este hombre a Elí que iba a levantar un sacerdocio distinto, un sacerdote fiel. Termina el versículo 36 diciendo: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Sabes? Esto lo dijo Ana en su oración, en el versículo 5 de este mismo capítulo. Ella dijo: los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Aquellos que sacaban abusivamente la carne que querían del sacrificio de una persona, se alquilarán por pan, dice aquí. Rogarán a ese sacerdote que les dé. ¿Y sabes? Yo creo que en estos hombres nos podemos estar nosotros. Somos pecadores. Hemos menospreciado a Dios. Le hemos dado la espalda. No lo conocemos. Somos pecadores. Y si tú te identificas con esos hombres, necesitas arrepentirte. Podemos venir a este sacerdote fiel, a Jesucristo, un sacerdote distinto, y recibir de él el perdón de pecados por su muerte en la cruz. Él está dispuesto, él vive y quiere dar vida. En Primera de Pedro 2, versículo 5, dice que Dios como iglesia nos edifica para ser un sacerdocio santo, para dar a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Sabes? Solamente por medio de Cristo podemos ofrecer sacrificios a Dios. Vengamos a Él, vengamos a este sacerdote fiel y dejemos que Él transforme nuestra vida. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Señor, tú prometiste, Señor, un sacerdote fiel que nos representara. Nos proviste, Señor, en Cristo, un Salvador, un sacerdote, un Rey, un abogado, Señor, el cual intercede por nosotros, para que nosotros podamos recibir perdón. Señor, nos podemos identificar con estos hombres. Ofni y Finé, Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. Pero tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Incluso nos podemos identificar con este Padre. Hemos fallado, Señor. Hemos honrado, Señor, a nuestros hijos más que a ti, Señor. Hemos honrado cualquier cosa más que a ti, Señor. Pero tú hoy nos ofreces salvación, nos ofreces perdón en Cristo. Por eso levantaste este sacerdote con un sacerdocio inmutable, un sacerdocio perfecto, para que por medio de su sacrificio hoy podamos acercarnos a ti y tengamos vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Sigue haciéndolo, Señor. Y no permita, Señor, que caigamos en dureza de corazón por nuestra desobediencia, Señor. Que podamos ver este ejemplo, Señor, y que escojamos seguirte a ti, Señor. Que como Samuel, crezcamos y te sirvamos solo a ti, Señor. Temiéndote solo a ti, amándote solo a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.